Más opositores integran la lista de los regulados. Ahora impiden viajar a la Argentina a dos miembros del movimiento San Isidro.
El canciller checo envió un fuerte mensaje a La Habana asegurando que el cambio es inevitable.
Gobierno cubano no explica el motivo por el que han cerrado algunas casas de cambio conocidas como Cadeca.
La Cámara de Representantes envió al Senado dos artículos para el juicio político a Donald Trump.
Estados Unidos y China firman acuerdo inicial de comercio.
Oposición venezolana no pudo recuperar la sede parlamentaria.
E Irán vuelve a rechazar las presiones de Europa para que cumpla el acuerdo nuclear del 2015.
Radio Martí Noticias.
Esos han sido los titulares de las principales informaciones que estaremos desarrollando en breve. Esas y otras noticias estarán presentes en este espacio informativo Apertura de 2 horas de Radio Martí, de 5 a 7 de la mañana. Muy buenos días. Les damos Teudy Girú en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El régimen prohíbe viajar a Argentina a dos de los integrantes del movimiento artístico San Isidro, entre ellos al coordinador Luis Manuel Otero Alcántara. Yolanda Huerga tiene la información.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara denunció que las fuerzas represivas mantienen bajo vigilancia su vivienda.
Intentaron forzarme la puerta para entrar a la casa y llevarme preso. En una orden, tengo como vigilancia alrededor de como 20 o 30 metros, la seguridad de Estado y la policía.
Otero Alcántara, fundador del movimiento de San Isidro, tenía previsto viajar a Argentina junto a otros dos miembros del grupo para participar en talleres sobre arte en ese país. El martes, el artista fue citado a una estación de policía de La Habana Vieja, donde un oficial de la seguridad del Estado le advirtió que estaba bajo un proceso de investigación penal.
El proceso legal supuestamente es por ultraje a los símbolos patrios y desacato agravado. Por hablar mal del presidente, supuestamente hay unos vecinos que me están como acusando de desacato agravado. Y me dicen que yo sigo regulado, que yo sigo en el juicio. Hombre, yo, mira, no me voy a quedar adentro de mi casa bajo un calabozo. Y tú me vas a meter preso, tú me tienes que meter preso y eso tiene que ser contable.
Por otra parte, las autoridades cubanas permitieron al productor Michel Matos, miembro del San Isidro, viajar a Buenos Aires, mientras se lo prohibieron al también artista Yacer Castellanos.
Me condujeron a una oficina donde una joven me dijo que no podía viajar, ella desconocía la razón.
Otero Alcántara ha desarrollado acciones públicas para exponer la crisis del valor del símbolo y los conceptos de nación, nacionalidad, patria e identidad manipulados en Cuba en provecho del régimen. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La periodista independiente y activista cubana Eliana Hernández, a quien fue víctima de un allanamiento policial días atrás, afirmó a Radio Martí que la seguridad del Estado está en la búsqueda de pintura roja e intenta vincularla con el grupo Clandestinos. Paul Rodríguez con dos detalles.
Desde La Habana, la comunicadora independiente Eliana Hernández reveló a Radio y Televisión Martí que la policía política pudiera estar intentando asociarla con el movimiento Clandestinos en la isla.
Yo lo atribuyo a Clandestinos, porque me acabo de enterar que ha venido una vecina a contarme que ella venía con una amiga y le preguntó la amiga al policía que qué estaban buscando y el policía le dijo pintura roja, porque yo me enteré de eso. Supuestamente vienen a por la receptación, me acusan de receptación. Yo supongo que estarán buscando algo así. Por suerte, yo no tengo ni siquiera, ¿sabes? Me he enviado mensajes de Facebook ni de ninguna vía con el grupo Clandestino. Yo estoy en la misma situación de todo el mundo. Lo sigo en la página, lo sigo en Twitter para tener información de las cosas que están haciendo. Pero no he hablado absolutamente con ninguno de los miembros de Clandestino, porque como mismo se dice, son clandestinos y no sé absolutamente nada. O sea que si la intención de ellos es vincularme con estos grupos, están bastante equivocados. Yo no soy clandestina, yo soy a cara descubierta.
Asimismo, Hernández también indicó otras posibles razones por qué el régimen castrista ha aumentado el nivel de represión en contra de ella.
Tiene que ver con todo, con mi vínculo con la familia Urquiola, con mi oposición, con mi trabajo en Cibercuba, con lo que está generando en la sociedad que una persona se siente y diga y exprese lo que siente y lo diga sin miedo a pesar de todas las represalias.
Por Rodríguez, Radio y Televisión Martí.
En un mensaje de video publicado en las redes sociales este martes, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, Tomáš Petříček, expresó su apoyo a los disidentes cubanos.
El ministro de Exteriores se dijo estar muy preocupado por el destino del opositor José Daniel Ferrer y pidió la liberación de este activista de derechos humanos y de otros presos políticos.
El ministro, en su mensaje al pueblo y al régimen cubano también, señaló que los cambios que tuvieron lugar hace 30 años en Checoslovaquia sucederán en Cuba y no se pueden detener persiguiendo a las personas.
Y oficialmente no se ha informado en Cuba por qué desde comienzos de año han cerrado algunas casas de cambio conocidas como Cadeca en varias provincias del país. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
El cierre de casas de cambio o cadecas en Matanzas y otras provincias se reporta en las redes sociales. Según la información, desde hace una semana, estas entidades cerraron sus puertas en diferentes municipios matanceros, donde las transacciones financieras han sido trasladadas a dependencias bancarias, según dijo a Radio Martí el periodista independiente Alberto Corzo.
Lo que tenemos conocimiento hasta este momento es que estas personas que trabajaban en cadecas fueron trasladadas a los bancos municipales, ya hace aproximadamente una semana. Y sí puedo confirmarlo que en Jovellano, Colón, Arau, algunos lugares de Matanza que frecuenté, ya se aplicó la medida.
Desde La Habana, el comunicador Vladimir Turró, cuando confirmó la información a Radio Martí, dijo:
realmente en La Habana no están cerrando las cadenas, pero bueno, tengo información sobre ese tema porque precisamente tengo una fuente muy cercana que está en mi cuida en ese tema. Lo que están cerrando en las provincias son las cadenas más pequeñas. Están dejando cadenas principales en las cabeceras de provincia única y exclusivamente. Esto a partir de lo que viene, ¿no?, que es el cambio de moneda, es decir, la desaparición del CUC. Pero están dejando las cadenas principales en las provincias para entonces implementar muchas más acá en la capital.
Según Turró, se han cerrado cadecas en Cienfuegos, Matanzas y Holguín. Precisamente en esa provincia, Radio Martí pudo contactar a los activistas Ramón Zamora y Zuleidis Pérez Velázquez.
Tres cerradas y es por reparación de la calle Libertad y otra que está en Maceo, también las están reparando.
Al menos aquí en centro ciudad de Holguín han cerrado dos cadecas. Existente hay cinco, hay dos cerradas. Las demás siguen funcionando y he corroborado, están cerradas las dos cadecas, pero no existe una información oficial del por qué están cerradas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:09, otras noticias. En una dramática procesión hacia el otro extremo del Capitolio, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes llevaron ayer los cargos formales de juicio político contra el presidente Donald Trump al Senado, estableciendo así las bases para el tercer proceso para destituir a un presidente en la historia de Estados Unidos. Detalles desde Washington con Michelle Sagué.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles remitir al Senado los dos cargos contra el presidente Donald Trump y eligió a quienes serán los fiscales por parte de la Cámara Baja en el juicio político. Se anuncia que la votación es de 228 a favor, 193 en contra y la resolución es adoptada. Con esa votación, el proceso pasa de la Cámara Baja con mayoría demócrata al Senado, dominado por los republicanos, donde Trump prevé que lo absolverán. El equipo de fiscales de 7 miembros será encabezado por 2 legisladores que dirigieron la investigación que condujo al juicio político. Los demócratas Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia, y Jerry Nadler, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Durante un evento en la Casa Blanca, el presidente Trump nuevamente calificó el procedimiento de una farsa. El caso contra Trump se desencadenó después de una queja de un informante a la inteligencia del país sobre una llamada telefónica en julio entre el presidente y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que el ucraniano lanzara una investigación contra el ex vicepresidente Joe Biden y su hijo Hunter por presunta corrupción en el país europeo. Según los demócratas, Trump condicionó la entrega de casi $400 millones en ayuda a Ucrania y la programación de una reunión en la Casa Blanca con Zelensky a su exigencia de que Kiev anunciara públicamente que planificaba investigar a Biden, algo que el mandatario ha negado. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Estados Unidos y China firmaron un acuerdo inicial de comercio ayer miércoles que revertirá algunos aranceles e impulsará compras de productos estadounidenses, desactivando una disputa de 18 meses entre las dos mayores economías del mundo, pero dejando varios puntos conflictivos sin resolver.
Pekín y Washington promocionaron el tratado de fase 1 como un paso adelante tras meses de negociaciones intermitentes, y los inversionistas recibieron la noticia con alivio, pero también había escepticismo de que la relación comercial entre ambos países se esté recuperando.
El acuerdo no abordará los problemas económicos estructurales que llevaron al conflicto comercial. No elimina completamente los aranceles que desaceleraron a la economía mundial y establece objetivos de compras difíciles de alcanzar, dijeron personalidades, analistas y líderes de la industria.
Si bien reconoció la necesidad de nuevas negociaciones con China para resolver una serie de otros problemas, el presidente Donald Trump resaltó el pacto como una victoria para la economía de Estados Unidos y las políticas comerciales de su gobierno.
Mientras tanto, en Venezuela, la oposición intentó por segunda vez ayer miércoles recuperar como sede parlamentaria el Palacio Legislativo, rodeado por la Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivarianas, pero lo impidió el chavismo, que desplegó por el centro de Caracas a sus colectivos civiles armados, que actuaron como paramilitares y atacaron a los diputados.
Los atacaron con palos y piedras. Las fotos en redes sociales de cientos de motoristas que recorrían el centro de la capital venezolana alarmaron realmente la sede del Partido Acción Democrática, desde la cual pretendieron salir en grupo los diputados opositores hacia el legislativo, pero tuvieron que desistir debido a los ataques.
Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente de Venezuela, calificó la jornada como una emboscada del chavismo y convocó la sesión en un anfiteatro, mientras en el interior del Parlamento el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, aseguraba a sus seguidores que el objetivo de la sesión, que también había convocado, era protegerlo y evitar hechos de violencia.
Y en Irán, el presidente Hassan Rouhani afirmó hace escasamente una hora que su país está enriqueciendo a diario más uranio que antes de la firma del acuerdo nuclear del 2015. Por cierto, Irán se mantiene firme en sus posiciones y ha rechazado las presiones de Europa para que vuelva a cumplir con este acuerdo nuclear o para negociar un nuevo pacto, como sugieren Estados Unidos y el Reino Unido.
Las autoridades iraníes dejaron claro que salvar el pacto depende de Europa, después de que París, Berlín y Londres recurrieran al mecanismo de arreglo de diferencias que debe resolver en menos de 35 días sobre las quejas presentadas al considerar inaceptable que Teherán no cumpla sus compromisos nucleares.
A las 5 y 14, el estado del tiempo, el pronóstico para Cuba, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué bonito estar contigo esta mañana, también con Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, buenas condiciones del tiempo en Cuba, se mantienen con cielos parcialmente nublados y chubascos muy aislados, más frecuentes en Holguín y Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, los invito para Alborada, Guajira. Hasta aquí el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajiro.
Muy buenos días, amigos. Alborada Guajira, como siempre, con Maite Rodríguez. Buenos días, Maite.
Buenos días, Sisto. Buenos días a Cuba. Buenos días a este equipo. Buenos días a la vida también, ¿eh? Siempre hay que agradecer estar vivos y tener la oportunidad de comunicarse, de estar en directo con los oyentes cubanos. Vamos a empezar escuchando hoy una canción, yo diría que triste, Lamento Cubano, de Portavales.
Primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublara el llanto? En el susurro del palmar se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama. Oh, al contemplar tu ardiente sol, tus campos llenos de verdor, pienso en el tiempo aquel que se fue Cuba.
Sí, esto vamos a intentar hoy ser la voz de un campesino atípico. Y digo atípico porque realmente el biólogo, el doctor Ariel Ruiz Urquiola, es un campesino atípico porque su formación universitaria es diferente a lo que normalmente esperamos de un campesino. Pero se ha dedicado a la tierra, se ha dedicado a sus animales, a sacar adelante una finca que está ubicada en Pinar del Río, en la Sierra del Infierno. Y el nombre del lugar creo que tiene mucho que ver con lo que se ha convertido su vida, dado su activismo político tan radical. Se ha convertido en una figura incómoda para el gobierno cubano.
Bueno, el régimen lo acosa y por eso hay tantos problemas allí en la finca y con su persona.
Sí, lo acosan a nivel personal, le han hecho mucho daño. Ya hablaremos un poquito ahora más adelante de esto, pero antes quiero que escuchemos a Ariel, porque acaban de llevarlo, acaba de presentarse ante las autoridades en Pinar del Río por un tema de su licencia. Y realmente alrededor de esto, más que una licencia que puede estar en peligro, ¿no?, está realmente todo el proyecto de Ariel Ruiz Urquiola.
En el día de ayer, yo bajo a la agricultura, a la hora que me pudo recibir el delegado, que fue a la 1 de la tarde, él me hace saber, porque yo estaba ahí para firmar un talonario de multa, y de ahí ir a pagar la multa. Y me dice que no, la situación, el objetivo de la situación era que estuvieran todos los factores para analizar la pertinencia de mi licencia ambiental. Porque en mi finca, supuestamente en un corto tiempo, ha habido un fallecimiento de ganado mayor. Lo que quieren es retirar la licencia veterinaria. El grueso de ese ganado mayor, que han sido 5 vacas, 2 de ellas preñadas a punto de parir, 2 lactantes, una sola fue un accidente porque estaba en una fase de recuperación después de una enfermedad que había tenido, la última muerte de una vaca que fue cercenada en un platanal de un vecino, y el resultado de la policía, de la investigación policial, nunca lo conocí. Ha habido manifestaciones despectivas entre miembros de la agricultura, que quién fue el loco que le había dado la licencia veterinaria a Ariel. Es risible el nivel de atropello de todas estas autoridades al servicio de la policía política de Cuba.
Ya a él lo condenaron a 1 año, ¿recuerdas?
Sí, cómo no.
Y ya tuvo problemas allí con individuos que se metían en la finca, con reses muertas, y no por culpa de él, sino por esta política precisamente de hostigamiento y acoso a su persona.
Claro, hay que fabricar causas, hay que desmoralizar a las personas que tienen principios y ética y que son valientes, porque ha sido muy valiente. Ariel ha estado preso, le han matado, como usted ha dicho, sus animales, lo han acosado a él, a su hermana Omar Ruiz Urquiola, la han privado de su trabajo, la han sacado de la universidad, además también la privaron de tratamientos médicos contra el cáncer en un momento determinado. Ariel ha pasado mucho, ha sido valiente. Incluso su mamá también ha sido, digamos, un poco vapuleada porque le han impedido que ella pueda recibirlo en el aeropuerto a su regreso de un viaje. En fin, han pasado muchas cosas con él. La complicidad de la seguridad del Estado y de las autoridades agrícolas en este caso es evidente, porque una persona que entrega todos sus recursos, que trae de una beca para poner en función de su cultivo, de sus animales, que además ha recibido reconocimientos por su investigación y que ha recibido además la visita recientemente de Mara Tecash, de la Embajada de Estados Unidos, de la Oficina de Intereses de Estados Unidos, bueno, para que sienta que lo están apoyando y que están reconociendo su labor como campesino y como activista. Esto es lo que los mantiene a ellos realmente en una posición de... El desafío de Ariel los mantiene a ellos siempre en alerta, los mantiene incómodos. Ariel no va a callarse la boca, no creo que sea su intención, ni mucho menos, todavía va a dar mucho de qué hablar. Pero sí me da un poco de preocupación. Yo hablé hace unos meses con él y le preguntaba si no le daba miedo estar solo en ese lugar. Y me decía, no tengo miedo, no le tiene miedo a la muerte. Lo que sí, le duele mucho que le maten sus animales. Le duele mucho que su cosecha se eche a perder por un sabotaje, que es lo que hacen constantemente con esto, ¿no? Yo creo que las autoridades cubanas deberían tomar ejemplo de lo que está haciendo Ariel, que es capaz de producir y de sacar adelante lo mismo café, guanábanas, todo tipo de cultivos en su finca, de poner a producir sus vacas en un pequeño terreno, casi sin recursos y además hostigado. Si es capaz de hacer esto Ariel en estas condiciones, ¿qué no será capaz de hacer Ariel en libertad? O el pueblo cubano o los campesinos cubanos en libertad. Hay una canción de Willy Chirino, Memorándum para un tirano, que yo creo que refleja muy bien lo que Cuba necesita, que es básicamente, en una palabra se define, simplemente libertad.
Libertad, libertad, basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad, Cuba clama y reclama libertad. Estamos harto cansados del terror que se respira. Cuánto estira la mentira y el verso malversado. Basta de brazos cruzados, no más rodilla en el suelo. Pondremos fin al flagelo que tanta sangre ha costado. No seremos más esclavos bajo nuestro propio cielo. Así queden advertidos los traidores del país. No doblamos la cerviz, ni dóciles ni dormidos. No más derechos perdidos, ni el hambre en pago al sudor, ni sacrificios ni horror del balsero que prefiere echarse al mar y si muere, muere libre y con honor. La patria salió a la casa de dignidad y cordura. Abajo la dictadura, no más despotismo cruel. El ejemplo de Boitel nos ilumina y respalda. Tan brutal cruz en la espalda, Cuba no carga otra vez. Basta ya de injusticia y maldad. Libertad, libertad. Cuba clama y reclama libertad.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias en su emisión de este jueves 16 de enero. En el control de audio, Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero y Ariane González. Voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El opositor pacífico Luis Andrés Domínguez García, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, fue condenado hace prácticamente un día y medio a un año y seis meses de privación de libertad por el impago de multas. La periodista Idolidia Darias conversó con Andrés Avelino Domínguez, padre del opositor, y estas fueron sus declaraciones.
Estaba aquí en la casa. Entonces le llegó una citación antier para ayer mañana. Entonces decía que era para ver a... Bueno, que era por el problema de las multas. Ahí, cuando llegamos allí, pues entonces lo detuvieron a los dos hermanos que iban con nosotros y a mí me dejaron entrar como padre y a la esposa de él. Entonces ahí se le hizo un juicio que ahí no había abogado, ahí no había fiscal, ahí no había nada. Ahí lo que había estaban los tres jueces nada más. Entonces se le hizo juicio, entonces por la multa, que es un monto de 11.150 pesos, le hicieron una pregunta y le echaron, pues, sancionaron a un año y seis meses. Multas que se deben, por ejemplo, todos nosotros debemos multas. Por ejemplo, cada vez que nosotros participamos en una actividad, no hay, por ejemplo, el operativo de la seguridad no está puesto todavía. Nosotros entramos, después fue el operativo, y cuando salimos nos imponen una multa de 150 pesos por violar dispositivos de seguridad. Tiene multas duplicadas de 1.000 pesos, de 2.000 pesos, porque él maneja un visitante.
Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa manifiesta preocupación por la situación del preso político cubano José Daniel Ferrer García. José Luis Ramos amplía la noticia.
I'm gravely concerned over José Daniel Ferrer, the well-known peaceful defender of democracy and human rights in Cuba.
Estoy seriamente preocupado por José Daniel Ferrer, el reconocido defensor pacífico de los derechos humanos en Cuba. Así comienza su mensaje el canciller checo Tomás Petitschep, expresando su preocupación por el opositor José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, detenido el pasado 1 de octubre junto a otros activistas en Santiago de Cuba.
The government jailed him 2 months ago, but brought no charges. I'm shocked by reports of severe beatings.
El gobierno lo encarceló meses atrás sin presentarle cargos. Estoy conmocionado por los reportes de golpizas severas, malos tratos y terribles condiciones carcelarias,
and dreadful conditions in the jail.
Señaló Petitschep. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, en su mensaje a través de las redes sociales, también se dirigió a las autoridades cubanas.
This is not how you should treat your people.
Así no es como deberían tratar al pueblo. Pueden hacerlo mejor.
Please release Mr. Ferrer and other political prisoners such as Fernando González Fayán o José Pupo Chaveco.
Por favor, liberen al señor Ferrer y a otros prisioneros políticos como Fernando González Fayán o José Pupo Chaveco.
You jail these people just because they want a better Cuba, free and democratic.
Ustedes encarcelaron a estas personas por el simple hecho de desear una Cuba mejor, libre y democrática, pero el cambio es inevitable.
It came in Czechoslovakia 30 years ago.
Sucedió en Checoslovaquia hace 30 años y sé que va a suceder en Cuba. No pueden detener estos cambios persiguiendo a las personas eternamente, dijo el canciller checo como parte de la campaña internacional por la libertad de José Daniel Ferrer García, José Pupo Chaveco, Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Human Rights Watch también aborda en su último informe la situación de los presos políticos en Cuba.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos anota que en octubre pasado, José Daniel Ferrer, dirigente opositor y fundador de la Unión Patriótica de Cuba, la organización a favor de la democracia más grande y activa de Cuba, fue detenido en su vivienda por policías.
No se le ha informado de ningún cargo en su contra y no ha sido llevado ante un juez. Aún se encuentra detenido ahí en la prisión de Aguadores, en las afueras de Santiago de Cuba, según denuncia Human Rights Watch.
Así, ese mismo mes, octubre, pues Armando Sosa Fortuny, el preso político más antiguo de Cuba, murió a raíz de complicaciones de salud en un hospital en Camagüey, donde fue trasladado desde la cárcel en agosto pasado.
El informe de Human Rights Watch señala que Sosa había cumplido 26 años de una condena de 30 impuesta en 1993 por ingresar ilegalmente en Cuba y otros actos contra la seguridad del Estado.
Sosa Fortuny, un conocido disidente, pasó 43 de sus 76 años encarcelado en Cuba, precisa Human Rights Watch en su informe mundial 2020 sobre derechos humanos.
Precisamente sobre este informe era entrevistado aquí en los estudios de Radio y Televisión Martí el premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia 2010, Guillermo Fariñas. Fariñas estuvo de visita en el día de ayer en nuestras instalaciones. Luis Guardia conversó con él.
El informe que recoge la situación de los derechos humanos en más de 90 países fue presentado por Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. En el caso particular de Cuba, el documento subrayó que los arrestos breves y arbitrarios de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otros miembros de la sociedad civil continuaron. Algo que muchos denuncian como un cambio de táctica del régimen ante la presión internacional.
Incluso cuando te van a detener, lo digo por casos míos o de miembros del Foro Totalitario Unido, en cualquier parte de Cuba, ellos te invitan a, si quieres, regresa para tu casa o si no te detengo. O sea, te dan esa opción, antes no te la daban.
El informe se hace eco de la represión a los artistas, de las condiciones carcelarias y de la situación de los prisioneros políticos, entre los que destaca el caso de José Daniel Ferrer.
Un hecho muy significativo también es el arresto y encarcelamiento de José Daniel Ferrer García, a frente de la organización más numerosa dentro de Cuba, la Unión Patriótica de Cuba, y que están tratando de aniquilarlo moralmente.
La libertad de asociación y manifestación es otro de los derechos violados por el régimen comunista cubano.
Yo creo que la más importante es la libertad de manifestación pública. Ellos le tienen mucho miedo a eso porque el día que lo permitan, ellos no saben cuánta gente va a lanzarse a la calle. En realidad, porque ellos no tienen el control del pensamiento de la gente.
Human Rights Watch es una organización no gubernamental y sin fines de lucro, conformada por unos 400 miembros alrededor del mundo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y activistas que integran la Independiente Academia de Superación Cívica Julio Machado, ubicada en Placetas, Villa Clara, salieron el martes a las calles de esa localidad a manifestarse en contra de la represión del régimen contra familiares de opositores en la isla como parte de la campaña Pa' la Calle. Ariana López Roque, promotora de la academia, explicó a Radio Martí en qué consistió esta acción pacífica.
Esto fue una convocatoria parte de la campaña Pa' la Calle en solidaridad con los familiares de defensores de derechos humanos que por la actividad de sus familias han sido reprimidos, han sido víctimas de represión, con la intención de denunciar al régimen por esta represión sufrida a familiares de defensores de derechos humanos. Como ya ha marcado la campaña Pa' la Calle, nos une el color amarillo, el color de la resistencia. Y toda la persona que quisiera participar y denunciar su caso, pues usando el color amarillo o simplemente con la foto de su familiar reprimido, podía pues entonces subir una foto y manifestar en apoyo a estas denuncias. Fue una convocatoria como parte de esta campaña que tuvo un gran éxito. Estamos muy contentos. Una vez más, el pueblo pues apoya la campaña Pa' la Calle, que como en otras ocasiones también se ha puesto en función exigiendo la libertad de los prisioneros políticos. Y también en esta oportunidad, también las calles amanecieron con estas manifestaciones, con colores amarillos, con cintas amarillas, como parte de la campaña Pa' la Calle.
Y organizaciones civiles han presentado la Agenda para la Igualdad de Género 2020 en Cuba. En febrero, esa agenda será presentada en el Parlamento Europeo, según nos dice Ariana González.
Varias organizaciones de la sociedad civil cubana han puesto a disposición del público la Agenda para la Igualdad de Género 2020. Esta será presentada en el Parlamento Europeo en el mes de febrero. El documento exige al régimen cubano la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, capacitar a los funcionarios encargados para que atiendan las denuncias, actualizar los datos de feminicidio y tipificar la violencia de género como delito en el Código Penal o a través de una ley específica en la materia. Así lo explicó Marta Adela Tamayo, de la Red de Mujeres por la Igualdad, a Radio Martí.
Es que se exija al gobierno cubano, ¿no?, la eliminación de todas las formas de violencia existentes en un país donde el Código Penal no reconoce una ley específica que defienda a las mujeres, y principalmente hemos enfocado también en cuanto a la violencia política.
La Agenda para la Igualdad de Género 2020 es el primer documento de su tipo elaborado en Cuba. La iniciativa surgió a partir del conocimiento de que ninguna de las 107 normas jurídicas que presentará el cronograma legislativo del gobierno cubano abarca la violencia de género. Por eso el Parlamento Europeo es un escenario factible para dar a conocer esta problemática a nivel internacional, como lo considera Elena Larrinaga, directora de la Red Femenina de Cuba.
El tema de violencia de género es un tema que trasciende, digamos, la política, es un tema de derechos humanos, y el Parlamento Europeo es una buena plataforma para presentar esta agenda, porque los poderes públicos en Europa son muy conscientes de este problema e impulsan a sus parlamentarios a que tengan que incluir estas políticas en sus agendas y además que sean de debido cumplimiento. Les dará a hacer al mundo que el gobierno cubano no quiere saber nada de esto, que no existe transparencia sobre cuál es la situación real de la mujer.
A través de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, desde el mes de septiembre, varias organizaciones de la sociedad civil que promueven el empoderamiento femenino y la lucha contra la violencia de género han desarrollado varias estrategias y planteado también sus demandas al gobierno. En respuesta, el régimen ha aumentado la represión y el hostigamiento sobre las principales activistas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Allí en Cuba, según ha informado la empresa estatal Unión Cuba Petróleo, CUPET, la reducción de las importaciones de gas licuado de petróleo para uso doméstico afecta al suministro de más de 1.700.000 clientes.
El déficit de gas licuado de petróleo ha obligado a alargar el periodo de entrega a todos los clientes, tanto los que lo adquieren de manera regular por composición de núcleo, como los que los compran de forma liberada.
Por ejemplo, las familias de dos personas podrán comprar un cilindro del producto cada 35 días, y para aquellas con más integrantes, lo recibirán cada 16 días, según la nota publicada por CUPET. Para los consumidores que compran el producto de forma liberada, se amplía el ciclo hasta 60 días para adquirir un cilindro del producto.
Asimismo, la empresa insta a la población a adoptar medidas de ahorro y uso eficiente del gas licuado, pues advierten mayores limitaciones para los consumidores tanto del sector estatal como del no estatal.
Son las 5:43. Uno de los más reconocidos cineastas españoles vuelve a poner la música de Bebo Valdés en el mapa. Y la nueva producción cuenta con sencillos de grandes músicos cubanos y otros temas inéditos. Roxana Romero nos da un adelanto de lo que se puede esperar de esta nueva colección del legendario artista.
La música de Bebo Valdés resurge nuevamente con una colección que incluye materiales audiovisuales originales o poco conocidos, así como grabaciones inéditas. El cineasta y productor español Fernando Trueba estrenará el conjunto de discos a partir del 24 de enero. Se presentará en una caja de lujo y reúne 7 discos compactos y 2 DVDs bajo el título Bebo de Cuba. Según el diario español El País, la recopilación contiene un disco inédito, El Cajón de Bebo, que reúne 14 temas en su mayoría registrados entre 2003 y 2004 durante el proceso de grabación del álbum Bebo, Verdadero Tesoro. En el mismo, el legendario artista interpreta solo al piano la música de los grandes compositores cubanos como Ignacio Cervantes y Ernesto Lecuona, entre otros. Trueba, que calificó como injusto que ese material quedara en un cajón, manifestó que dicha colección era, y cito, un disco cubano y muchos de los temas que grabamos quedaron fuera, cosas de Gershwin que a él le gustaba tocar. El Willow Weep For Me, que bautizamos como Americana, la cavatina de la banda sonora de El Cazador, o el Old Man River de su ídolo Jerome Kern. Para Trueba, era un deber recuperar esta música, ya que según él, Bebo es la estirpe de los pianistas más elegantes que han existido, como Nat King Cole o Bill Evans en Estados Unidos. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
De otro músico cubano les hablamos ahora, de Paquito de Rivera, saxofonista, clarinetista, ha criticado a los medios que intentan mostrar que todos los males que afectan a la región son siempre culpa, dice él, del imperialismo estadounidense o de la conquista española. En una entrevista con Europa Press, Paquito de Rivera dice que se trata de un tópico que se ha asumido como cierto en casi todo el continente, como si Estados Unidos fuese una especie de suegra. Y pone como ejemplo el caso de Cuba, donde todo lo que no funciona se atribuye al denominado bloqueo norteamericano. El jazzista expone situaciones como el desabastecimiento de productos que se cultivan en Cuba, como los mangos, para luego preguntar con ironía, ¿es que los mangos vienen de California?
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A las 5 y 47 minutos, a través de la línea telefónica, tenemos ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ayer estuvo usted aquí en nuestros estudios, se me olvidó avisarle a Joan, así que lamentablemente no se pudieron ver. Pero según tengo entendido, va usted a hablar algo de un frente frío que va a afectar a Tampa el viernes, ¿no?
Efectivamente, el viernes. Ayer se notó un vacío tremendo con la ausencia de Joan. Pero bueno, efectivamente hay que pasar así, ya estará nuevamente por ahí. Y bueno, pues Rafael, efectivamente, desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Arkansas se extiende un frente frío débil sobre la región central de Texas, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. Este frente llegará más débil aún a la región de Tampa y Fort Myers en la tarde del viernes, pero solo para estacionarse en la noche sobre las márgenes del lago Okeechobee. Ya Maite me dijo que no va por Tampa. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados más frecuentes en Holguín y Guantánamo. Las máximas para esta tarde, poca variación entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Tras año y medio de guerra comercial, Estados Unidos y China firmaron un acuerdo preliminar que mantiene en vigor gran parte de los aranceles aplicados en sucesivas rondas.
Ciudad de México. El gobierno mexicano ha advertido a una nueva caravana de migrantes que partió desde Honduras hacia Estados Unidos de que México no es un país de tránsito y, en consecuencia, no tendrá que dar salvoconductos.
Río de Janeiro. El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que acordó en una conversación telefónica con el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, estrechar las relaciones bilaterales para aprovechar los aranceles o las excelentes perspectivas que se abren a los dos países.
Europa.
Berlín. El gobierno afirmó que la conferencia sobre Libia, que se celebrará el domingo en Berlín, es el comienzo de un proceso político para intentar poner fin al conflicto en el país africano.
Tarragona, España. La cifra de muertos por la gran explosión e incendio en una planta petroquímica se elevó a 3 debido al fallecimiento de una persona en un hospital y el hallazgo de un cadáver entre los escombros.
Grozny. El presidente de la República Rusa de Chechenia, Ramzan Kadyrov, firmó un decreto por el que abandona temporalmente el cargo para someterse a tratamiento médico.
Asia.
Bangkok. Una organización malasia de juristas defensores de los derechos humanos denunció las brutales prácticas adoptadas por las autoridades durante las ejecuciones de convictos condenados a muerte en la ciudad-estado.
Tokio, parte del equipo legal japonés del expresidente de la compañía Nissan Renault, Carlos Ghosn, renunció a llevar la defensa del empresario después de que este se fugara del país y que el motivo dificulte la celebración del juicio.
Hanoi. Las autoridades lanzaron una campaña de arrestos y censura en las redes sociales para aplacar las críticas tras una disputa por tierras hace una semana que se saldó con 4 muertos, denunció Amnistía Internacional.
Oriente Medio.
Teherán. El ministro de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, advirtió a Europa que no le funcionará ceder al chantaje de Estados Unidos respecto al acuerdo nuclear.
Kabul. El gobierno de Afganistán anunció que había ajusticiado a 91 talibanes, herido a 12 y arrestado a 22 en solo una semana.
Bagdad. Al menos 5 personas murieron en un bombardeo contra las unidades de protección de Sinjar, una milicia iraquí integrada por yazidíes, según han confirmado las autoridades locales.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana está muy preocupada por ese grupo que se llama a sí mismo clandestinos. Estaban operando en La Habana, pero de pronto han aparecido en Santiago de Cuba, nada menos que llenando de pintura roja y nada menos que sobre un mural del desaparecido dictador Fidel Castro y sobre el busto de José Martí. Creo que nunca antes la policía política ha estado tan preocupada por la actividad de un grupo que ya tiene las simpatías del pueblo cubano que ha conocido de ellos, que está cansado, el pueblo que está agotado de los atropellos, del abuso, de la represión de los órganos de la seguridad del Estado, del hambre, de la miseria, de la carencia de todo lo más elemental para la vida decente del ser humano. Y este grupo surge tratando de demostrar lo infalible de la revolución en descubrir a estos miembros del grupo clandestino, los de la seguridad del Estado, informaron que habían arrestado a 2 militantes de esa organización. Clandestino respondió de inmediato diciendo que no conocían a esos arrestados y desmintiendo que fueran miembros de su grupo. Lo último ha sido la aparición de un video en el sitio oficial de esta organización en Facebook, dando instrucciones de cómo imitarlos a ellos en sus acciones con el lema de que todos los cubanos son clandestinos. La presentación tenía como fondo el himno nacional cubano y un pensamiento del apóstol cubano José Martí que dice: en silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Esto es una clara referencia a las actividades que realizan y a la invitación a todos los cubanos para que también repitan esas acciones a todo largo y ancho de la isla. No duden de que el gobierno tiene miedo a este grupo. Ellos saben que el pueblo está casi al borde de su paciencia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Más de 40 personas han sido diagnosticadas en Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de China, y una persona murió por las complicaciones causadas. Ahora bien, es Henry Llanos quien nos dice de qué han sido diagnosticadas estas personas.
El mercado de mariscos de Wuhan, donde se cree se originó la nueva cepa de coronavirus, se cerró y acordonó mientras los funcionarios de saneamiento aplicaban el tratamiento para la desinfección, pero las empresas a su alrededor estaban abiertas.
Por supuesto que estoy un poco preocupada. Algunas neumonías son contagiosas. Dicen que muchos de esos pacientes del mercado de mariscos tienen neumonía contagiosa.
La Organización Mundial de la Salud dice que recibió más detalles sobre la nueva cepa de virus de la Comisión Nacional de Salud de China. La Agencia de las Naciones Unidas con sede en Ginebra desaconseja las restricciones comerciales o de viaje basadas en la información actualmente disponible. Los científicos en Hong Kong dicen que la secuencia genética del virus encontrada en uno de los pacientes de Wuhan y publicada en línea por un experto chino indicó que era 80% similar al virus del SARS encontrado en los murciélagos.
El orden genético del virus está más cerca del virus del SARS. La situación, la seriedad e incluso la muerte debido a la nueva enfermedad sugieren que podemos tomar el virus del SARS como referencia.
Ninguno de los pacientes en Hong Kong ha sido diagnosticado con el nuevo coronavirus, pero los expertos de Hong Kong aconsejan vigilancia. Henry Llanos, Voz de América.
Ha llegado el momento de la información deportiva. Aquí tenemos ya a Edemio Nava. Muy buenos días, señor.
Muy buenos días, maestro. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Especialmente en el Gran Caimán, el cocodrilo, Cubita la Bella, ¿verdad? ¿No es así, profe?
Cubita la Bella. Sí, conozca a Cuba primero y al extranjero después.
Y yo nací en la parte donde va el ojo, por ahí más o menos aproximadamente.
¿Sí?
Claro.
Pero bueno, después te fuiste para la capital. Y vivías en una zona muy céntrica, ¿eh?
En el Vedado, claro.
Sí, ahí cerca del ICR.
MI3. Bueno, señores, a lo largo de 12 años en el pugilismo profesional, el doctor del knockout, de 25 cirugías realizadas, ha terminado de forma exitosa 22. Y una que no pudo terminar debido al agotamiento físico de casi 48 minutos. Su derrota en el 2018 ante el ruso Muragasiev. Y Teudio me decía, ¿cómo es eso de que logró de forma exitosa 22 cirugías? Y yo le dije, bueno, Teudio, eso se debe a que, como le dicen el doctor de knockout, cuando logra un knockout, dicen los especialistas que logró una cirugía perfecta. Pero esta contra Muragasiev no la logró. El ídolo de la Perla del Sur, la capital cubana, Junior Dorticós, está ansioso que llegue el mes de marzo próximo para demostrarle a todo el mundo que es el mejor peso crucero, 200 libras de peso corporal del momento. Dorticós, quien tiene récord de 24 éxitos, un fracaso ante Muragasiev y ganó 22 por la vía rápida, es el actual titular por la Federación Internacional de Boxeo e irá a una de sus peleas más difíciles en su carrera profesional. El doctor de knockout se enfrentará con el ídolo de Riga, uno de los hijos preferidos de Letonia, Mairis Briedis, por las coronas de la Federación Internacional y el Consejo Mundial de Boxeo en el peso crucero, en pelea pactada a 12 rounds, a realizarse el 21 de marzo próximo en Riga, Letonia. Será la final de la Super Serie Mundial de Boxeo en su segunda versión. En la primera, en el año 2018, Dorticós y el propio Briedis terminaron en la tercera posición. Junior perdió su única derrota profesional en semifinales de ese evento ante el ruso Muragasiev, como señalé, un nocaut técnico en el asalto número 12. En tanto, Briedis fue superado en 12 rounds por el campeón de ese certamen, el ucraniano Oleksandr Usyk, quien ahora pelea en la división superpesada. La desventaja que tendrá el doctor del nocaut es que combatirá en Riga, ciudad en la cual nació Briedis, quien tiene récord profesional de 26 victorias, una derrota y ganó 19 por la vía rápida. Realmente todo un ídolo ahí en Riga. Después ampliaremos el tema. Por último, señores, anoche el Boston perdió en la NBA. Logró victoria el Miami Heat aquí en Miami contra las Espuelitas. Y de esa forma el Miami Heat se quedó solo en segundo lugar en el este. Hasta aquí el deporte, maestro.
Muchísimas gracias a usted, señor caballero de la información deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Human Rights Watch denuncia en su último informe la situación del doctor Eduardo Cardet.
Miembros del movimiento San Isidro no pudieron viajar a Argentina porque el régimen lo impidió.
Denuncia periodista independiente que el régimen ha estado buscando pintura roja en el allanamiento de morada que ella sufrió.
Diputados opositores venezolanos sufrieron ataque de los colectivos.
Por su parte, el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Brand, señala que China reduce el apoyo económico al régimen de Maduro.
Dos artículos para el juicio político contra el presidente Donald Trump está en manos del Senado.
Guatemala y México acuerdan hacer todo lo posible para impedir el paso de nuevas caravanas.
Primer ministro ruso presentó su renuncia ante el anuncio hecho por Vladimir Putin de reformas constitucionales.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01 para aquellos que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias. Les decimos que aquí estaremos hasta las 7 de la mañana en que daremos paso a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. El acontecer de Cuba y el resto del mundo en 2 horas de transmisión. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Han sido abundantes los detalles en el informe de Human Rights Watch sobre la situación en Cuba. El informe cita el caso del doctor Eduardo Cardet al denunciar el trato que sufren los presos políticos en la isla.
En mayo, después de más de 2 años en prisión, el doctor Eduardo Cardet Concepción, líder del Movimiento Cristiano Liberación, fue puesto en libertad con restricciones a la posibilidad de circulación y de realizar actividades.
La ONG recuerda que Cardet, promotor de la campaña Un Cubano, Un Voto, había sido condenado a 3 años de prisión en marzo del 2017.
Durante su encarcelamiento se lo mantuvo en régimen de aislamiento y se le negaron las visitas y todo contacto con familiares, incluso por teléfono.
El régimen llegó a señalar que las visitas familiares no estaban contribuyendo a la reeducación, según denuncia Human Rights Watch en este informe mundial 2020.
Y el régimen, pues, prohíbe viajar a Argentina a 12 de los integrantes del movimiento artístico San Isidro, entre ellos a su coordinador, Luis Manuel Otero Alcántara. La información la trae Yolanda Huerga.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara denunció que las fuerzas represivas mantienen bajo vigilancia su vivienda.
intentaron forzarme la puerta para entrar a la casa y llevarme preso. Tengo una orden, tengo como vigilancia alrededor de como 20, 30 metros, la seguridad de Estado y la policía.
Otero Alcántara, fundador del movimiento de San Isidro, tenía previsto viajar a Argentina junto a otros dos miembros del grupo para participar en talleres sobre arte en ese país. El martes, el artista fue citado a una estación de policía de La Habana Vieja, donde un oficial de la seguridad del Estado le advirtió que estaba bajo un proceso de investigación penal.
El proceso legal supuestamente es por ultraje a los símbolos patrios y desacato agravado. Por hablar mal del presidente, supuestamente hay unos vecinos que me están como acusando de desacato agravado. Y me dicen que yo sigo regulado, que yo sigo en el juicio. Y yo, mira, ¿cómo voy a ganar dentro de mi casa? Mi casa es un calabozo y tú me vas a meter preso, tú me tienes que meter preso y eso tiene que ser contable.
Por otra parte, las autoridades cubanas permitieron al productor Michel Matos, miembro del San Isidro, viajar a Buenos Aires, mientras se lo prohibieron al también artista Yacer Castellanos.
Me condujeron a una oficina donde una joven me dijo que no podía viajar, ella desconocía la razón.
Otero Alcántara ha desarrollado acciones públicas para exponer la crisis del valor del símbolo y los conceptos de nación, nacionalidad, patria e identidad manipulados en Cuba en provecho del régimen. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por su parte, la periodista independiente y activista Iliana Hernández, quien fue víctima de un allanamiento policial días atrás, ha estado denunciando que la seguridad del Estado está en la búsqueda de pintura roja y que intentan vincularla con el grupo Clandestinos. Por cierto, un mural del fallecido gobernante Fidel Castro y un busto de José Martí fueron llenados de pintura roja por integrantes del movimiento Clandestinos allá en Santiago de Cuba.
La acción que se realizó en el reparto Versalles de la capital provincial fue compartida en videos, también en imágenes, y publicada y también aplaudida en grupos de Facebook.
Una nota de la emisora local santiaguera CMKC, publicada el martes, afirma que los vecinos del barrio, en un acto de reafirmación revolucionaria, rechazaron a Clandestinos después de limpiar la zona. Esta sería la primera acción de Clandestinos fuera de La Habana.
La página de Facebook del grupo opositor Todos Somos Clandestinos apuntó que desde La Habana salió Clandestinos y llegamos a Santiago de Cuba.
Han causado muchos comentarios las palabras o declaraciones de un ex juez de la provincia de Villa Clara, Edel González, allá en Madrid. Edel González vive desde hace 2 años en Perú y fue invitado por 2 ONGs a intervenir en un encuentro en la capital española. Pero el letrado Julio Ferrer Tamayo, quien se encuentra en La Habana, cuestiona esas declaraciones, concretamente sobre la independencia del sistema judicial en la isla, porque este ex magistrado dijo que nunca había recibido ninguna presión por parte de la seguridad del Estado. Tomás Cardoso habla con el abogado Ferrer.
Julio Ferrer Tamayo, según ha dicho este letrado que estuvo ahí en Villa Clara por algún tiempo al frente del tribunal, dice que en Cuba los disidentes y la oposición no deben creer que los bufetes colectivos están vinculados y tienen la influencia negativa de la seguridad del Estado, que la abogacía en Cuba es independiente. ¿Qué tiene usted que decir al respecto?
Mira, yo desde mi punto, y tengo argumentos con que rebatir, demostrar que no es serio lo que él dice. Te lo digo yo por experiencia. Yo fui juez en el Tribunal Municipal Popular de Guanabacoa, luego fui juez en la Sala Quinta de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana, y luego fui presidente de la Sala Sexta de lo Penal de ese propio tribunal. Yo te voy a hacer nada más una anécdota. Te hablo de la década del 90, cuando empezaron, o sea, comenzó el periodo especial, comenzaron las personas que querían abandonar el país a tomar lanchas, los expedientes que se instruían por salida ilegal del país lo instruía a la seguridad del Estado. Entonces, los funcionarios de Villamarita, los miembros de la seguridad del Estado, iban al tribunal. Yo tuve problemas, yo tuve confrontación, una de las causas que yo decidí salirme del sistema judicial era la intromisión, no solamente de la seguridad del Estado, de los órganos de gobierno, del partido. Tuve serias confrontaciones porque amedrentaban a los jueces. Entonces, el miedo de los jueces es absurdo. El miedo al que él se está refiriendo es miedo al aparato represivo del Estado, sobre todo a la seguridad del Estado, que es la que tiene casi el control de toda la sociedad, de todos los, de todas las instituciones aquí en el sistema social cubano. Y la igual ocurre con bufete colectivo. Bufete colectivo es una dependencia estatal. Está creado bufete colectivo por el decreto ley 81. O sea, el Estado creando una entidad independiente. Eso es irracional, no se lo cree nadie. El bufete colectivo depende y lo rige el Ministerio de Justicia. Yo no sé, entonces yo lo que no entiendo cuáles son, si todo eso funciona así, por qué razón él se quedó en Perú y traicionó todo este buen sistema judicial y todas esas cosas.
Entonces, su conclusión, licenciado, no es independiente el sistema judicial cubano.
No hay nada ni de independiente, y a él, si él quiere, puede comunicarse conmigo para yo demostrarle, darle los argumentos de por qué no hay independencia y por qué no es seria esa su afirmación.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10 minutos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha condenado de manera enérgica el ataque a los parlamentarios venezolanos por parte de los llamados colectivos chavistas.
El senador floridano Marco Rubio denunció en su cuenta de Twitter los ataques de grupos armados del régimen de Nicolás Maduro contra legisladores venezolanos.
Rubio expresó que la narcodictadura de Maduro recurre a sus mercenarios para atentar contra la vida de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela en relación con estos ataques.
Y finalizó el mensaje afirmando que el mundo debe condenar estos actos.
Tenemos detalles de lo que ocurrió precisamente ayer cuando los parlamentarios opositores no pudieron llegar a la sede de la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Álvaro Algarra.
Una delegación de legisladores fue agredida por grupos armados de presuntos simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro cuando se dirigían a la sesión pautada por Juan Guaidó para este miércoles.
En ese sentido, el jefe de la fracción de la oposición en el Parlamento, el diputado Carlos Prosperi, rechazó que no se le haya permitido a la que considera legítima Asamblea Nacional del país sesionar en el Palacio Federal Legislativo.
Hoy le queremos decir al mundo que una vez más, aquí está la realidad. Por eso le dijimos a los medios de comunicación que asistieran con nosotros, que no solo está militarizado, como ustedes lo acaban de ver, sino que hay grupos paramilitares que intentan acabar con la vida e impedir que ingresemos dentro del Palacio Federal Legislativo.
El vicepresidente del Parlamento que responde a Guaidó, Carlos Berisbeitia, denunció que los organismos de seguridad no hicieron nada para impedir lo ocurrido.
La Guardia Nacional, el DGCIN, estaban todas las fuerzas policiales del régimen, todas, amparando a este grupo terrorista que avasalló la camioneta.
Sin embargo, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, indicó que el 5 de enero ganó Luis Parra la elección y cuando él solicite una sesión, ellos deben autorizarla, al tiempo que pidió a la militancia hacer guardias para custodiar el recinto legislativo. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y el jefe de la diplomacia europea, José Borrell, calificó de golpe parlamentario lo acontecido en la Asamblea Nacional Venezolana. Desde Madrid nos llega este informe con Michel Suárez.
En un discurso en inglés ante el Parlamento Europeo, Borrell condenó los ataques contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional Venezolana y pidió elecciones libres en ese país.
Es un ataque a la democracia y crea nuevos obstáculos para que se resuelva el conflicto. Lo que ha ocurrido ahora en relación con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional ha marcado un hito, un punto de de no retorno que exige por parte de nosotros, como digo, esforzarnos todavía más.
El eurodiputado Leopoldo López Gil, del Partido Popular Europeo, exigió un reconocimiento pleno de Guaidó como presidente interino y sanciones individuales contra los responsables de la crisis.
Este Parlamento debe ratificar una vez más su apoyo a Juan Guaidó, no solo como presidente legítimo de la Asamblea Nacional, sino también como presidente interino de la República de Venezuela. Seguimos insistiendo al alto representante en la imperiosa necesidad de establecer, como él mismo lo sugirió anteriormente, sanciones a los responsables de las flagrantes violaciones al Estado de Derecho. Sanciones unipersonales que no afecten a la población en general.
El hecho de que conservadores y socialistas de la Eurocámara condenaran los ataques del régimen de Maduro a la Asamblea Nacional asegura el sentido de la resolución que debe aprobarse este jueves. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Mientras, el representante especial de la administración Trump para Venezuela, Eliot Abrams, ha señalado que China parece estar reduciendo el apoyo económico a Nicolás Maduro y que Pekín ha reconocido un papel decreciente en gran parte debido a las sanciones de Washington contra la nación.
Eliot Abrams dijo además que a medida que el rol económico de China ha disminuido, Maduro y su gobierno se están volviendo cada vez más dependientes de Rusia y su gigante petrolero Rosneft como salvavidas financiero para mantenerse en el poder.
Ya se cayeron los brisotes y ahora las altas presiones posibilitan que haya buen tiempo en el sur de la Florida, también en Cuba. Tenemos a Lázaro Domínguez con los detalles.
Efectivamente, Rafael, el fuerte anticiclón del Atlántico, que contó con una intensidad de 1.042 milibares y que en consecuencia provocó brisotes intensos sobre las costas de la Florida, hoy no rebasa los 1.025 milibares, pero aún así se extiende con buen tiempo sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, aunque naturalmente con menos fuerza en la intensidad de los vientos. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados más frecuentes en Holguín y Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:16, otras informaciones. Por supuesto, la de primer orden aquí en Estados Unidos. Los dos artículos sobre el juicio político del presidente Donald Trump ya están en manos del Senado. Detalles con Tony Cano desde Washington.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles remitir al Senado los dos cargos contra el presidente Donald Trump y eligió además a quienes serán los fiscales por parte de la Cámara Baja en el tercer juicio político de la historia estadounidense. La votación fue de 228 a favor y 193 en contra al inicio de un año electoral y un mes después de que la Cámara Baja aprobó los cargos. Se acusa a Trump de abuso de poder por presionar a Ucrania, reteniendo ayuda militar aprobada por el Congreso para que investigara a su rival demócrata Joe Biden. También se le acusa de obstruir la investigación subsecuente. Con esta votación, el proceso pasa de la Cámara Baja, con mayoría demócrata, al Senado, que está dominado por los republicanos y donde Trump prevé que lo absolverán, aunque han surgido nuevas pruebas sobre sus gestiones con Ucrania. Durante una conferencia de prensa en la que Pelosi anunció a los encargados, el presidente Trump tuiteó que el juicio político era una estafa más de los demócratas inútiles. Se suponía que todo esto lo debía hacer la Cámara, no el Senado, señaló el presidente. Vale destacar que el equipo de fiscales de 7 miembros será encabezado por 2 legisladores que dirigieron la investigación que condujo al juicio político. Son los demócratas Adam Schiff, presidente de la Comisión de Inteligencia, y Jerry Nadler, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Y por supuesto se prevé que el Senado se transformará en la sala de un tribunal, aunque la parte significativa del proceso comenzará el martes. Recordemos que la Constitución de Estados Unidos establece que el titular de la Corte Suprema debe presidir el proceso y los senadores, que actúan como jurados, juran hacer justicia imparcial. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y Lev Parnas, el empresario de origen ruso que desempeñó un papel central en la campaña para presionar a Ucrania a investigar a los rivales políticos del presidente Donald Trump, completó su ruptura con la Casa Blanca el miércoles.
En varias entrevistas a medios norteamericanos, Parnas dijo por primera vez en público que el presidente Trump estaba plenamente al tanto de los esfuerzos por conseguir información perjudicial en su nombre.
Estaba al tanto de todos mis movimientos. No haría nada sin el consentimiento de Rudy Giuliani o del presidente, fue lo que dijo Parnas.
Guatemala y México han acordado hacer todo lo que esté en sus manos para impedir el paso de nuevas caravanas de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Lo ha dicho el nuevo presidente guatemalteco Alejandro Yamatei.
Tras sostener una reunión con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, el mandatario dijo a la prensa que el gobierno de México le advirtió que va a impedir el paso a través de la frontera mexicana de una nueva caravana de migrantes iniciada en Honduras.
El mandatario guatemalteco advirtió que los migrantes se van a topar con un muro que no van a poder penetrar cuando lleguen a la frontera mexicana. De inmediato la prensa no pudo obtener una versión de la Cancillería mexicana sobre las declaraciones del presidente guatemalteco.
Y en Bolivia, el Tribunal Constitucional falló el miércoles a favor de que se amplíe el mandato de la presidenta interina Jeanine Áñez y de los miembros de la Asamblea Legislativa, en su mayoría partidarios del expresidente Evo Morales, hasta que se elija un nuevo gobernante en mayo.
También conocíamos, relacionado con Bolivia, que un juez ha decretado arresto domiciliario para el exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, detenido junto a la expresidenta del Tribunal Supremo, María Eugenia Choque, por la presunta comisión de delitos electorales el pasado 20 de octubre y después de que ambos renunciaran a sus cargos.
En concreto, la Fiscalía de Bolivia abrió tanto en contra de Costas como de Choque una investigación por delitos de falsificación de documentos, manipulación informática, alteración u ocultación de resultados, alteración con modificación del padrón electoral y beneficios en función del cargo.
A las 6:21 minutos seguimos en el camino de la información. En Rusia, el primer ministro Dmitry Medvedev ha presentado al presidente Vladimir Putin la renuncia de su gobierno. Cambia todo el gabinete, el señor Putin. Franz Press amplía.
Un anuncio inesperado. El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, presentó el miércoles la renuncia de su gobierno al presidente Vladimir Putin. La decisión se produjo tras un discurso del jefe de Estado en el que propuso una serie de reformas de la Constitución para reforzar los poderes del Parlamento, aunque preservando el carácter presidencial del sistema político que dirige desde hace 20 años.
Por supuesto, agradezco a todos los que participaron en el trabajo del gobierno. Las decisiones a futuro serán tomadas ahora por el presidente.
Medvedev, muy cercano a Putin, explicó que dimitió tras la decisión de su mentor de aportar cambios fundamentales en la Constitución rusa, reformas que modifican, según él, el equilibrio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Por su parte, el mandatario agradeció a Medvedev y sus ministros y les pidió que concluyeran los asuntos corrientes hasta el nombramiento de un nuevo equipo.
5 hombres de negocios de Pakistán han sido acusados aquí en Estados Unidos de operar una red internacional de compañías de fachada para exportar productos de origen estadounidense a Pakistán para ser utilizados en el programa nuclear de ese país, según dio a conocer el Departamento de Justicia.
Los hombres viven en Pakistán, Canadá, Hong Kong e Inglaterra. Fueron acusados en un tribunal federal de New Hampshire, donde se encuentran 3 de las referidas empresas estadounidenses.
Y en España, la cifra de muertos por la gigantesca explosión e incendio en una planta petroquímica se elevó a 3. Debido al fallecimiento de una persona en un hospital y el hallazgo de un cadáver entre los escombros.
Otras 7 personas resultaron heridas por el estallido que ocurrió el martes en la noche cerca de la ciudad de Tarragona, en el noreste del país.
La tercera víctima, un hombre que sufrió severas quemaduras, falleció en un hospital de Barcelona casi 24 horas después de la explosión.
Horas antes, el miércoles, trabajadores de emergencias encontraron un cadáver bajo los escombros de la planta, donde un empleado estaba desaparecido desde la explosión.
De acuerdo con una investigación preliminar, una persona murió debido a un objeto metálico que salió disparado por la explosión desde la planta hasta su apartamento en un vecindario próximo.
Las autoridades investigan las causas de lo que describieron como un accidente químico.
Y terminamos este segmento informativo con la referencia a cómo las autoridades de Panamá han encontrado una fosa con al menos 4 cadáveres. También rescataron a 14 personas, incluyendo niños y mujeres, que estaban retenidos y sufrieron maltratos físicos por miembros de una secta en una región indígena pobre al oeste panameño.
El Ministerio de Seguridad dijo que la secta se llama La Nueva Luz de Dios. Los hechos ocurrieron en un poblado remoto en la comarca de la etnia Gabé Buglé.
El nuevo S-Pod, inspirado en la ciencia ficción, permite a los ciclistas relajarse y poner los pies sobre la marcha. Algo que interesa a todos, sobre todo a Edemio Navas. Miguel Ángel Rivera informa.
Los visitantes del CES, el Consumer Electronics Show en Las Vegas, fueron los primeros en conducir el Segway S-Pod, utilizando un joystick y una almohadilla de pantalla inteligente para dirigir, girar, acelerar y reducir la velocidad. Al igual que otros productos de Segway, el S-Pod cuenta con una tecnología de autoequilibrio y un sistema de control automático de centro de gravedad. Julie Tang, portavoz de Segway, dijo que el S-Pod se inspiró en el vehículo de la girósfera en el largometraje de ciencia ficción de 2015, Jurassic World.
En un futuro cercano, será principalmente en recintos cerrados, como aeropuertos, parques temáticos, centros comerciales o parques corporativos. Pero esto es parte de la visión de Segway de la futura ciudad inteligente. Queremos ver esto, quizás en algún momento en el futuro, una vez que agreguemos una cubierta, más características de seguridad y ajustemos la velocidad máxima de acuerdo con las regulaciones del gobierno local. Entonces esto podría estar esencialmente en el carril de las bicicletas.
Se espera que la cápsula totalmente eléctrica llegue al mercado comercial a finales de este año y al mercado de consumo el próximo año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 6:26 minutos tenemos detalles de peripecias deportivas. Aquí con Edemio Navas.
Muchas gracias, buenos días, profesor. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes y también para Maite, Teudi y Johan, el inquieto Johan, ¿eh? Siempre hablando de Trinidad, de Playa Ancón, de la presa Sasa, de toda esa zona. Me encanta.
No, porque también practicaba la natación.
Sí, sí, es impresionante, pero bueno, ya el muchacho ya pasó su etapa. Sí. Ya con 30 años de edad, ya se le hace imposible ser nadador. Bueno, señores, más de 15 peloteros cubanos se presentarán mañana viernes en República Dominicana, representados por una agencia canadiense. La cita será mañana viernes a las 10 de la mañana, donde varios jugadores cubanos buscarán impresionar a los scouts de las grandes ligas. El periodo de firma a nivel internacional será el 2 de julio, o sea que ya se acerca bastante, nos quedan casi 6 meses, y esa compañía canadiense radicada en República Dominicana y donde tiene una academia en Boca Chica, intentará presentar a los cubanos un grupo grande que tienen edades entre los 14 y los 20 años de edad. La compañía canadiense Ostrog Hung se encarga de apadrinar a peloteros latinos y sobre todo cubanos, donde destacan el peloteros de la mayor isla de las Antillas, pero también han firmado a peloteros dominicanos y venezolanos, por lo que va abriéndose espacio en el éxito poco a poco. Quiero señalar de que figuras del picheo cubano, como el prospecto Yadier Echevarría, miembro del equipo Cuba a nivel juvenil, junto a Luis Robert, Randy Arozarena y Vladimir Gutiérrez, también mostrará sus envíos laterales en la presentación. El talento cubano promete más de 25 contrataciones para el próximo periodo de firmas internacionales del venidero 2 de julio. Entre los elegidos podrían estar algunos de los que ya se presentarán mañana viernes en Boca Chica, ya en República Dominicana. Y bueno, señores, mañana viernes se reanuda la Liga de España. El Getafe estará jugando contra el Leganés. Esto va a ser 3 de la tarde, hora de Cuba. El sábado, 4 partidos y 5 en la jornada dominical. Este tema lo ampliaremos en nuestro próximo espacio. Barcelona, el actual campeón, se mantiene el líder, empatado hoy con el equipo Real Madrid, cada equipo con 40 puntos por 35, el Atlético de Madrid. Y bueno, el Miami Heat ganó anoche y ahora con la derrota del Boston se quedó solo en segundo lugar en la conferencia del este, tiene como líder al Milwaukee. Hasta aquí el deporte, señor.
Bien, buenos pues días. Nada, señor, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Lo esperamos en la próxima media hora.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
Amigos oyentes, ustedes deben de haber estado al tanto de un rumor que ha estado circulando en el sentido de que en numerosas tiendas Cadeca han sido cerradas o están siendo cerradas. Tenemos detalles al respecto y precisamente lo podrán conocer en solo segundos. Son algunas de ellas, pero no así en La Habana. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, sus presentadores
es
Joan Andrés
ya.
Y Rafael Martínez Sisto. Sí, ya me acordé. Gracias. Oficialmente, amigos, no se ha informado en Cuba por qué desde comienzos de año han cerrado algunas casas de cambio, algunas cadecas en varias provincias del país. Iber Pacheco entrevistó a varias personas, sobre todo periodistas independientes, que dan cuenta de lo que está ocurriendo.
El cierre de casas de cambio o cadecas en Matanzas y otras provincias se reporta en las redes sociales. Según la información, desde hace una semana, estas entidades cerraron sus puertas en diferentes municipios matanceros, donde las transacciones financieras han sido trasladadas a dependencias bancarias, según dijo a Radio Martí el periodista independiente Alberto Corso.
Lo que tenemos conocimiento hasta este momento es que estas personas que trabajaban en cadecas fueron trasladadas a los bancos municipales, ya hace aproximadamente una semana. Y sí puedo confirmarlo que Jovellano, Colón, Arau, algunos lugares de Matanza que frecuenté, ya se aplicó la medida.
Desde La Habana, el comunicador Vladimir Turró, cuando confirmó la información a Radio Martí, dijo:
realmente en La Habana no están cerrando las cadenas, pero bueno, tengo información sobre ese tema porque precisamente tengo una fuente muy cercana que está en mi cuya en ese tema. Lo que están cerrando en las provincias son las cadenas más pequeñas. Están dejando cadenas principales en las cabeceras de provincia única y exclusivamente. Esto a partir de lo que viene, ¿no? Que es el cambio de moneda, es decir, la desaparición del CUC. Pero están dejando las cadenas principales en las provincias para entonces implementar muchas más acá en la capital.
Según Turró, se han cerrado registrado Cadecas en Cienfuegos, Matanzas y Holguín. Precisamente en esa provincia, Radio Martí pudo contactar a los activistas Ramón Zamora y Zuleidis Pérez Velázquez.
Tres cerradas y es por reparación de la calle Libertad y otra que está en Maceo, también las están reparando.
Al menos aquí en centro ciudad de Holguín han cerrado dos Cadecas. Existente hay cinco, hay dos cerradas. Las demás siguen funcionando y he corroborado, están cerradas las dos Cadecas, pero no existe una información oficial del por qué están cerradas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y organizaciones civiles presentaron la Agenda para la Igualdad de Género 2020 en Cuba. En febrero, esa agenda será presentada en el Parlamento Europeo. Ariana González tiene detalles.
Varias organizaciones de la sociedad civil cubana han puesto a disposición del público la Agenda para la Igualdad de Género 2020. Esta será presentada en el Parlamento Europeo en el mes de febrero. El documento exige al régimen cubano la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, capacitar a los funcionarios encargados para que atiendan las denuncias, actualizar los datos de feminicidio y tipificar la violencia de género como delito en el Código Penal o a través de una ley específica en la materia. Así lo explicó Marta Adela Tamayo de la Red de Mujeres por la Igualdad a Radio Martí.
Es que se exija al gobierno cubano, ¿no?, la eliminación de todas las formas de violencia existentes en un país donde el Código Penal no reconoce una ley específica que defienda a las mujeres y principalmente hemos enfocado también en cuanto a la violencia política.
La Agenda para la Igualdad de Género 2020 es el primer documento de su tipo elaborado en Cuba. La iniciativa surgió a partir del conocimiento de que ninguna de las 107 normas jurídicas que presentará el cronograma legislativo del gobierno cubano abarca la violencia de género. Por eso el Parlamento Europeo es un escenario factible para dar a conocer esta problemática a nivel internacional, como lo considera Elena Larrinaga, directora de la Red Femenina de Cuba.
El tema de violencia de género es un tema que trasciende, digamos, la política, es un tema de derechos humanos. El Parlamento Europeo es una buena plataforma para presentar esta agenda porque los poderes públicos en Europa son muy conscientes de este problema, impulsan a sus parlamentarios a que tengan que incluir estas políticas en sus agendas y además que sean de debido cumplimiento. Les dará conocer al mundo que el gobierno cubano no quiere saber nada de esto, que no existe transparencia sobre cuál es la situación real de la mujer.
A través de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, desde el mes de septiembre, varias organizaciones de la sociedad civil que promueven el empoderamiento femenino y la lucha contra la violencia de género han desarrollado varias estrategias y planteado también sus demandas al gobierno. En respuesta, el régimen ha aumentado la represión y el hostigamiento sobre las principales activistas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
El régimen de La Habana continúa en definitiva reprimiendo a la oposición interna, imponiendo restricciones a los viajes al exterior, deteniendo y encarcelando arbitrariamente a los opositores políticos. Lo ha reafirmado esta misma semana un informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch. El más reciente caso de encarcelamiento es el del opositor pacífico Luis Andrés Domínguez García, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. Ha sido condenado a 1 año y 6 meses de privación de libertad por el impago de multas. Entre tanto, en un mensaje de video publicado en las redes sociales, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, Tomáš Petříček, ha expresado su apoyo a la oposición política cubana.
El ministro de Exteriores se dijo estar muy preocupado por el destino del opositor José Daniel Ferrer y pidió la liberación de este activista de derechos humanos y de otros presos políticos.
En su mensaje al pueblo y también al régimen cubano, el ministro checo señala que los cambios que tuvieron lugar hace 30 años en Checoslovaquia ocurrirán en Cuba y no se pueden detener persiguiendo a las personas.
Por otro lado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, reclamó al presidente español Pedro Sánchez que no permita que la política de España sea influenciada por partidos como Izquierda Unida y Podemos, que justifican las violaciones de los derechos humanos en Cuba y desprecian los valores democráticos universales.
En un comunicado, el Observatorio dice que ha enviado una carta a Pedro Sánchez para transmitirle su sus preocupaciones con respecto a la influencia negativa que algunos miembros del nuevo Consejo de Ministros pudieran ejercer en esta materia, especialmente en el caso de Cuba.
En otra carta, Arancha González Laya, la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el observatorio recordó el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, quien lleva más de 100 días detenido de manera arbitraria, pues hasta el momento el gobierno español ha declinado condenar su detención.
Y Radio Martí ha conocido detalles de cómo las autoridades cubanas amenazan con retirarle la licencia veterinaria al científico Ariel Ruiz Urquiola. Tomás Cardoso tiene esta información.
Funcionarios del Ministerio de la Agricultura en Viñales, Pinar del Río, amenazaron este lunes al doctor en ciencias biológicas Ariel Ruiz Urquiola con retirarle su licencia veterinaria para operar en el usufructo, informa el científico.
En el día de ayer, yo bajo a la agricultura, a la hora que me pudo recibir el delegado, que fue a la 1 de la tarde, él me hace saber, porque yo estaba ahí para firmar un talonario de multa y de ahí ir a pagar la multa. Y me dice que no. La situación, el objetivo de la situación era que estuvieran todos los factores para analizar la pertinencia de mi licencia ambiental, porque en mi finca supuestamente en un corto tiempo ha habido un fallecimiento de ganado mayor. Lo que quieren es retirar la licencia veterinaria.
Ariel afirma que solamente ha fallecido una vaca por problemas de salud en su finca y el resto es producto del vandalismo de simpatizantes del gobierno, algo que está documentado, denunciado y sin respuesta policial.
Del grueso de ese ganado mayor que han sido 5 vacas, 2 de ellas preñadas a punto de parir, 2 lactantes, 1 sola fue un accidente porque estaba en una fase de recuperación después de una enfermedad que había tenido. La última muerte de una vaca que fue cercenada en un platanal de un vecino y el resultado de la policía, de la investigación policial, nunca lo conocí.
El académico denuncia que esta situación es producto de la complicidad de las autoridades de la agricultura con la seguridad del Estado por sus posiciones políticas.
Ha habido manifestaciones despectivas entre miembros de la agricultura que quién fue el loco que le había dado la licencia veterinaria a Ariel. Es risible el nivel de atropello de todas estas autoridades al servicio de la policía política de Cuba.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y este miércoles Colombia pidió a Cuba la extradición de Nicolás Rodríguez, jefe máximo de la guerrilla del ELN, condenado por secuestro y sobre quien ya pesaba una orden internacional de captura. Así lo dio a conocer el periódico colombiano El Universal.
El alto comisionado para la paz y en Colombia, Miguel Ceballos, dijo que había elevado la solicitud formal al régimen de La Habana para que entregue a Rodríguez, conocido por Gabino, así como a otros 3 dirigentes rebeldes, Aureliano Carbonell, Alirio Sepúlveda y Pablo Beltrán.
Según Ceballos, el gobierno colombiano conoce por las autoridades de la isla que el jefe guerrillero está en territorio cubano.
Gabino es buscado por la Interpol por acciones atribuidas al Ejército de Liberación Nacional en el marco de un levantamiento armado que inició en 1964.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por Martí Noticias. .com las 24 horas del día.
6:41 minutos. Legisladores estadounidenses de ambos partidos se han reunido en Washington para discutir las políticas de Estados Unidos hacia América Latina. El debate se ha centrado en la situación de Venezuela, también han hablado de Nicaragua y, por supuesto, la influencia del régimen comunista cubano en la región. Jacopo Luzzi amplía.
Mi preocupación con Venezuela es que, si no actuamos bien, tendrán otra Cuba en sus manos y tendrán otra Cuba que perturbará toda esa región.
Estas fueron las palabras de Albio Cires, legislador demócrata, quien junto con el republicano Francis Rooney se reunieron en Washington para dar una visión bipartidista sobre los varios asuntos que involucran a América Latina. Empezando con Venezuela, que según Cires se encuentra en una situación de impasse con Estados Unidos. Sin embargo, ambos legisladores excluyen la posibilidad de una intervención armada. Respecto a la reciente juramentación de Parra, afirman lo siguiente.
OEA dijo ayer o la semana pasada que respaldan a Guaidó, el solo presidente legítimo. El otro es un fraude. Y es muy importante que Guaidó sea percibido como presidente para el tema de la Constitución.
En particular, preocupa el papel de Cuba, que en Venezuela, como Nicaragua, sigue teniendo una influencia masiva, afirman los dos legisladores.
Cuba es quien está manejando a Venezuela, y si Cuba sigue manejando Venezuela, pues Cuba tiene que pagar las consecuencias de lo que está haciendo en Venezuela.
Sí, lo más que presionamos a Cuba, lo menos que Cuba puede respaldar a Ortega.
Según Cires y Rooney, más sanciones contra Nicaragua podrían ser la solución para convencer a Ortega a renunciar, porque esas llevarían el pueblo a salir a la calle y protestar por la situación económica insostenible. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y parlamentarios opositores en Venezuela afirman que seguirán trabajando frente a la posibilidad de una anulación del poder legislativo. Desde Caracas nos llega este informe en la voz de Carolina Alcalde.
En medio de la crisis que registra la Asamblea Nacional de Venezuela, parlamentarios opositores integrantes de la Comisión Preliminar para designar a las nuevas autoridades electorales del país destacaron la necesidad de avanzar en ese propósito a tiempo de afirmar que es un paso importante para enfrentar la crisis. El diputado Ángel Medina detalló que siguen trabajando en ese sentido.
Vamos a hacer llegar a todos los factores políticos para poder provocar este próximo lunes una reunión formal de la Comisión e instar allí a que podamos entre todos aprobar definitivamente un programa que nos permita avanzar.
Consultado sobre la situación del Parlamento y el amparo que admitió el Tribunal Supremo de Justicia del Gobierno en disputa contra las directivas presididas por Juan Guaidó y la que encabeza el diputado Luis Parra, el legislador Stalin González desestimó la legitimidad del máximo órgano judicial del país.
Nosotros no vamos a renunciar a nuestro deber constitucional de nombrar los poderes públicos como lo dice la Constitución.
Mientras, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, presentó su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional Constituyente Chavista y no ante la Asamblea Nacional debido a que desconoce al poder legislativo. Maduro afirmó que el conflicto que se registra en el Parlamento amenaza con anularlo y reiteró que es inevitable que este año se registren elecciones parlamentarias. Maduro aseguró que darán garantías a la oposición y pidió invitar a la Unión Europea y otros organismos internacionales a participar en el proceso. Sin embargo, y de antemano, Maduro dijo que ni la Organización de los Estados Americanos ni Luis Almagro podrían ingresar a territorio venezolano. En el discurso que pronunció el mandatario, además, decretó que la gasolina de aviones para rutas internacionales y todos los servicios que presta el Estado serán cobrados en Petro, la criptomoneda creada por el gobierno en disputa, que aún confunde a los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Otra denuncia contra el exmandatario boliviano Evo Morales. Ahora es la del abogado Omar Durán. Formalizó esta denuncia contra Morales por la presunta comisión del delito de alzamiento armado en grado de tentativa.
Dijo a los periodistas que lamentablemente el señor Evo Morales, cuando vierte declaraciones, lastima la dignidad de los bolivianos y por esa razón han interpuesto una demanda penal ante la Fiscalía.
El domingo pasado, la radio RKC del Trópico de Cochabamba difundió un audio en el cual Morales, sobre quien pesa una orden de aprehensión por los delitos de sedición y terrorismo, manifestó que si él retornara a Bolivia desde Argentina, donde se encuentra ahora, hay que organizar, como en Venezuela, milicias armadas del pueblo.
Durán manifestó que también pedirán un tratamiento psiquiátrico porque Morales lanza amenazas y medidas que vulneran el Código Penal.
Para el lunes reaparece la figura de un frente frío aquí en el sur de la Florida. Me imagino que algo le toque a Cuba. Así que vamos a conocer detalles. Sáqueme usted de la duda, señor Domínguez.
Efectivamente, Rafael, gracias a una onda polar muy abierta, los movimientos frontales sobre Estados Unidos han sido muy débiles. Pero en la noche del sábado, un frente frío fuerte hará su entrada en el noroeste del Golfo de México. Este nuevo frente frío llegará a la región de Tampa y Fort Myers en la tarde del domingo, creando entonces condiciones para su llegada al sur de la Florida, muy cerca de la región occidental de Cuba, en la tarde del lunes, provocando un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas. Así que, entrando fuerte el lunes aquí al sur de la Florida, las provincias occidentales cubanas están en su camino. Vamos al pronóstico para Cuba: cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en Guantánamo y Holguín. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Unas declaraciones sobre uno de los aspectos más punzantes de lo que ocurre en Cuba y la manera de abordarlo se produjeron en Madrid el pasado fin de semana, según lo reportó oportunamente esta emisora. Unas declaraciones que no debieran ser desestimadas ni pasadas por alto por lo que en ellas se dice y por quien lo dice. Quien lo dice es un cubano prácticamente desconocido hasta el presente, Edel González Jiménez, expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara hasta el 2018. Y por lo tanto, alguien de relativa importancia dentro del aparato judicial de la dictadura hasta hace muy poco tiempo. ¿Qué ha dicho este señor? Escucha bien. Tras proponer que Cuba se abra un diálogo nacional inclusivo sobre la falta de derechos fundamentales en el país, dijo González Jiménez, cito, si no se armonizan estos derechos, hay peligro de un estallido social en Cuba. Ahora hay mucha incertidumbre por los enfrentamientos entre los ciudadanos y el Estado. Cada día que pasa, el sistema pierde legitimidad. No abrirse en derechos humanos es una soga para su propio cuello. Fin de la cita. Dijo además el antiguo magistrado jefe villaclareño que, en su opinión, dentro del gobierno y del Partido Comunista hay dirigentes conscientes de la necesidad de cambios con una alta sensibilidad, que saben que estos temas de derechos humanos les están golpeando y deslegitimando la propia imagen del país. Añadió su opinión de que el bloqueo interno y el temor los están frenando. Expresó González Jiménez además otros criterios suyos acerca de la interferencia de la seguridad del Estado en las decisiones judiciales que me parecen menos creíbles. Pero quiero dejar esto a un lado para que nos centremos en lo que ha dicho sobre los derechos humanos y la necesidad de plantear el tema y procurar los cambios necesarios en favor de los mismos. Lo que ha expresado este exfuncionario del castrato sobre la necesidad del respeto a los derechos humanos en Cuba es tan evidente que no es necesario abundar en el tema. Y su afirmación de que en las filas del régimen hay dirigentes que piensan como él tiene mucha lógica, pues solamente un ciego o un privilegiado de la tiranía pudieran no ver este crudo aspecto de la realidad cubana. Es, por tanto, un síntoma alentador el que este hombre se esté pronunciando así, porque así es como comienzan los cambios, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese.
Aparecen nuevos nombres en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Son los seguidores de Elvis Presley. Alejandro Escalona tiene información.
Whitney Houston y otros cinco artistas que representan una amplia gama de géneros musicales ya son miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll. También forman parte del salón las bandas Doobie Brothers, T-Rex, los rockeros techno de Depeche Mode, el artista hip-hop de Notorious y la banda de rock Nine Inch Nails. El Salón de la Fama del Rock and Roll, con sede en Cleveland, estado de Ohio, oficializará las presentaciones el 2 de mayo. Hace 51 años, en enero de 1969, Led Zeppelin lanzó su álbum debut en Estados Unidos. Entre tanto, Sir Patrick Stewart dijo en Londres que regresar a Star Trek fue irresistible. Esto durante el estreno de una serie dedicada a su personaje Jean-Luc Picard.
Would you like to finish it, Captain? I don't know.
Picard volverá a las pantallas a finales de enero.
Where's Bruce Wayne?
Mr. Wayne is not at home, sir.
Y hace 54 años, esta serie fue estrenada en la televisión de los Estados Unidos. Con Adam West y Bruce Ward en los papeles principales de Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
A las 6:52, Edemio Navas, de nuevo. ¿Qué tienes ahora, Edemio?
Buenos días, maestro. Buenos días. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. En los
dos espacios deportivos anteriores, realmente hubo poco tiempo para hablar de la NBA. Y Teudi me decía, Demio, acuérdate que en Cuba hay muchos oyentes del baloncesto aquí de Estados Unidos. Así que vamos a complacer a Teudi. Y bueno, aquellos oyentes, yo me imagino que hay muchos en Cubita la Bella de que siguen la NBA, o sea, el baloncesto profesional de aquí de Estados Unidos. Y muchos apuestan a que el equipo de los Lakers irá a la gran final por un basquetbolista muy querido en Cuba, LeBron James, quien ganó dos títulos acá con el equipo Miami Heat. A propósito del Miami Heat, anoche aquí en Miami, el equipo del Heat logró una importantísima victoria de 106 a 100. Disculpa.
No. Eso no pasa en vivo. No pasa nada.
Así que diferencia de 6 puntos. Gracias a quién, maestro, y Johans, a Kendrick Nunn. Anotó el muchacho 33 puntos y cooperó al triunfo del equipo Miami Heat. Y con este éxito, el equipo de acá de casa y con la derrota del Boston ante Detroit, 116 a 103. Ahora el Miami Heat se quedó solo en primer lugar en la conferencia del este, superado por el equipo del Milwaukee, donde militan los pequeñines cubanos, Robin y Brook López. Cada uno mide 7 pies de estatura, casi nada. Así que Milwaukee tiene 36 y 6, el Miami Heat 28 triunfos y 12 derrotas, y bueno, con una victoria menos, el Boston, que tiene 27 y 12, a 7 y medio del primer lugar y a medio juego del segundo escalón de ahí del este, el quinteto Miami Heat. Por el oeste, los Lakers de LeBron y Davis comanda las acciones con ventaja de 4 y medio sobre Denver y el equipo de Bruno Stokers, Jazz de Utah. En los otros partidos, el equipo de Filadelfia derrotó a Brooklyn, Toronto al actual campeón Oklahoma City, Chicago a Washington, Minnesota perdió contra Indiana, Denver superó al Charlotte, Houston sucumbió ante Portland, Dallas logró victoria ante Sacramento y bueno, Orlando, que derrotó a los Lakers de Los Ángeles por diferencia un puntico, 119 a 118. Y se desquitó de la derrota que sufrió hace poco más de 3 semanas el equipo de Orlando contra los Lakers. Anoche King Wood anotó 22 puntos por el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Hoy 5 partidos y bueno, el Milwaukee estará jugando contra Boston a partir de las 8 de la noche, hora de Cuba. Junior Dorticós va a regresar al ring buscando el título en la Super Serie Mundial de Boxeo en la segunda versión. Una pelea realmente muy interesante contra Mairis Briedis, el local de allá de Letonia, de Riga. Esta pelea se efectuará en Riga el 21 de marzo próximo. Y bueno, mañana viernes se reanuda la Liga de España con un partido. El sábado, 4 encuentros. El Sevilla contra el Real Madrid, tu equipo, profesor, y el de Maite. Y bueno, el equipo de Barcelona estará jugando el domingo contra el Granada. ¿Sabes a qué hora va a jugar? Atento, Johan.
¿A qué hora?
3 de la tarde, hora de Cuba. Así que a ver este partido este domingo. Así que más deportes en Levante de Cuba con Exilda y el profesor Müller. Gracias, maestro.
Gracias a usted, señor Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buen día.
Buen día. Con los deportes y los titulares damos por término esta emisión informativa de 2 horas de Radio Martín Noticias.
Impidieron viajar a la Argentina a 2 miembros del movimiento San Isidro.
Human Rights Watch denuncia en su último informe la situación del doctor Eduardo Cardet, coordinador del movimiento Cristiano Liberación.
El canciller checo envió un fuerte mensaje a La Habana asegurando que el cambio es inevitable.
El gobierno cubano no explica el motivo por el cual han cerrado algunas casas de cambio conocidas como Cadeca.
La activista Ileana Hernández afirmó que la policía busca pintura roja y quieren vincularla con el movimiento clandestinos.
La oposición venezolana no pudo recuperar la sede parlamentaria en el día de ayer. Sufrieron ataques con palos y piedras de los colectivos chavistas.
Aseguró Elio Abrams que China redujo el apoyo económico al régimen de Nicolás Maduro.
La Cámara de Representantes envió al Senado dos artículos para el juicio político a Donald Trump, mientras Nancy Pelosi anuncia a los fiscales que intervendrán en este juicio.
Guatemala y México acordaron hacer todo lo posible para impedir el paso de nuevas caravanas.
Estados Unidos y China firman un acuerdo inicial de comercio.
Irán volvió a rechazar las presiones de Europa para que se cumpla el acuerdo nuclear del 2015.
El Consejo de Seguridad de la ONU reitera su apoyo para trabajar con Colombia e implementar la fase final del acuerdo de paz.
Primer ministro ruso presentó su renuncia ante el anuncio hecho por Vladimir Putin de reformas constitucionales.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado aquí en Radio Martí Noticias, en el control de audio el ingeniero de sonido Teddy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Recuerden, levántate Cuba con Müller y Arjona.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.